Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de noviembre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es alternativas para lograr un mejor aprovechamiento del agua en México, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alonso Aguilar Ibarra. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, Irma. Buenos días al auditorio.
Muy bien. Para nuestros radioescuchas, el teléfono en el estudio es 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, con minúsculas y seguido, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Alonso Aguilar es doctor en ciencias agronómicas con especialidad en ambiente acuático por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia. Tiene maestría en economía ambiental por la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, con especialidad en pesquerías, y es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha trabajado como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1990 a 1994 y como investigador asociado en el Instituto Nacional de la Pesca de 1996 a 1999. Tiene publicaciones arbitradas y de divulgación en las áreas de economía y ecología, especialmente sobre las influencias humanas en los recursos hídricos y acuáticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Economía y Medio Ambiente. Además, es profesor del posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinador académico del Diplomado de Especialización en Economía y Gestión Ambiental del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas principales de investigación son el análisis de los usos y valores económicos y ecológicos del agua, la influencia de actividades económicas en los ecosistemas acuáticos, principalmente la contaminación y la pesca, y el tercero, instrumentos económicos de gestión ambiental. Alonso, más de una vez en este programa hemos tocado el tema del agua y su importancia, no solo a nivel nacional, sino internacional. Así también hemos hablado de los diversos usos que este recurso natural, a este recurso se le ha dado actualmente en las distintas regiones del mundo. Es por ello que en esta ocasión hemos considerado oportuno reflexionar acerca del uso que se le ha dado al agua en México durante los últimos años. ¿Cómo se ha manejado este recurso natural en favor del desarrollo de la sociedad mexicana, digamos, del año 2000 a la fecha, Alonso?
Sí, bueno, digamos que el agua, lo primero que tenemos que decir es que es un recurso natural muy difícil de estudiar y de gestionar. Sí. Y que, pues, una de las razones principales es que por un lado es un flujo constante y por otro lado es que no hay sustitutos para él mismo, es decir, necesitamos de él y no podemos utilizar otra cosa. En cuanto al flujo, ¿a qué me refiero? Pues el flujo, por un lado, cuando pasa de sólido a gaseoso y a líquido, y por otro lado, como una corriente que pasa de un lado a otro, es decir, ya sea en forma de ríos, tanto superficiales como subterráneos. Claro, sí. Eso lo hace muy difícil como para gestionar, Y por lo tanto, pues, las influencias humanas que hay sobre el ciclo hidrológico, que es lo que implica estos cambios de estado y de posición, van a ser determinantes. Ahora, aquí en México, no nada más a partir del 2000, sino ya tiene décadas en los que sí hay una influencia directa sobre el ciclo hidrológico. Uh-huh. A lo que me voy a referir específicamente es que el agua que usamos, la mayor parte del agua que usamos viene del subsuelo. Sí. Entonces, la falta de permeabilidad cuando se urbaniza, se deforesta, claro. Es muy importante porque no se permite esta recarga natural.
Sí, claro, se le tapa la facilidad, digamos, a la permeabilidad, ¿verdad?
Sí. Claro, y precisamente la mayor parte del agua no que utilizamos como industria, como consumidores directos, proviene del subsuelo. Sí. Entonces, mientras más se urbaniza la superficie, hay menos...
La cantidad es menor.
Claro. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que hay en la gestión del agua, y que, bueno, no se tiene todavía una política decidida para atacar este problema, para solucionarlo. Se está viendo, se están utilizando algunas ideas para recargar los mantos freáticos, perdón, pero lo principal es una urbanización ordenada, claro. Y sobre todo respetar estas áreas de recarga, eso es importantísimo.
Claro, estamos hablando pues de un problema, de un recurso natural, que de manera natural no tendría por qué gestionarse, digo, si hubiera suficiente, si no hubiera el problema de las urbanizaciones citadinas, etcétera. Aquí el problema se concentra más que nada, se vuelve problema en las áreas urbanas, es donde es más notable, digamos, por esto que acabas de explicar, de que cuando no se recargan estos mantos freáticos por efecto de la urbanización, ahí ya representa el primer problema. Y luego su gestión, es decir, su administración ya como recurso natural escaso, se vuelve ya un problema doblemente difícil de resolver, ¿no es así?
Sí, claro, la situación es que la cantidad de agua que hay en el planeta es la misma cantidad que ha habido desde hace millones de años.
Claro.
Es un recurso que no se produce.
Se recicla.
Exacto. Ajá. Y está, y como decía al principio, está íntimamente ligado al uso personal. Entonces, entre más personas habemos,
claro,
la cantidad nos toca menos.
Exacto, esa es una cosa naturalísima, ¿no? Bueno, ¿cuáles son en sí las fuentes naturales que provienen de agua? Exactamente, vamos a centrarnos en el Valle de México.
Ajá.
¿Cuáles son esas fuentes naturales?
Bueno, fuentes naturales, digamos que lo que sucede aquí en el Valle de México es lo de las cosas más antinaturales que puede haber con el agua, ¿verdad?
Sí.
Pero vamos a decir que el 50% del agua que utilizamos aquí viene de los mantos freáticos que están en el subsuelo.
Sí.
Es decir, los acuíferos que tenemos y que extraemos por medio de pozos. Sí. Ese es el 50% más o menos.
Esa sería la fuente primordial, esencial, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y hay algunos manantiales que todavía proveen, pero en un porcentaje mínimo.
Uh-huh. ¿Dónde están esos manantiales, por cierto? ¿Cuáles podrían considerarse todavía manantiales que proporcionan agua a este Valle de México?
Bueno, todavía hay en algunas partes montañosas, al sur de la ciudad, al sur poniente, en Xochimilco, pero estos están, digamos, agotando. Sí, se están agotando, entonces hay pocos, y el porcentaje que proporcionan a la ciudad es mucho menor que hace 40 años, digamos.
Claro. Entonces estamos dependiendo básicamente de manto freático. ¿Y qué más? Bueno, si el manantial se está agotando, ¿cuál sería ese otra mitad, digamos, que recibimos?
Ah, pues ese es lo antinatural, que viene de otras cuencas.
Sí.
Es decir, viene por un lado del valle de que es Toluca Lerma, se está extrayendo de ahí agua y se trae para acá.
Sí.
Y por otro lado del sistema Cutzamala, que es un sistema de aguas superficiales y un sistema de presas. Ajá. De los cuales se bombea hacia el Valle de México. Y entonces se trae esa cantidad extra de agua.
Es mucho, ¿no?
Bueno, digamos que es considerable, sí. Digamos alrededor de un 30% exclusivamente de Cutzamala. Entonces toda esa cantidad que se trae hay que sacarla, y esa es la otra parte antinatural.
Sí.
Que cuando no había un drenado hacia afuera de la cuenca, se creó hacia el norte, que es hacia el, por el Tajo de Nochistongo, hacia el río Tula, y que va a dar por el Pánuco al Golfo de México. Uh-huh. Entonces, aquí hay una serie de alteraciones al ciclo hidrológico, alteraciones naturales. Uh-huh. De la parte natural es lo...
Uh-huh. Bien, en todo caso, si tenemos tanto problema que es antinatural, digamos, es, aún siendo antinatural, tenemos los medios suficientes para atraerla, no es demasiado caro, no va elevándose el costo de esto.
Claro.
Sí, ese es el verdadero problema, ¿no?
Sí.
No tanto que no sea natural, porque hay que traerla, como dices, pero uh-huh. los medios, o sea, las formas de traerla de cada vez más lejos, eso significa un costo cada vez más elevado.
Claro.
Es esto. Y entonces eso incide en la famosa gestión, ¿no es así?
Sí, cómo no, claro.
Sí. ¿En qué forma? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo transforma la gestión?
Sí, bueno, el objetivo de una gestión de parte de cualquier gobierno es tratar de que los usuarios uh-huh. modifiquen, se adapten a ciertas prácticas para que se torne el uso sustentable, ¿no? En este caso.
Uh-huh.
Ahora, vamos a poner...
¿Qué es un uso sustentable, Alonso?
Es precisamente mantener esa cantidad, uh-huh. una cantidad que ayude en el futuro a las generaciones por venir a satisfacer todos esos usos que tenemos hoy.
Es decir, que sigan teniendo el abasto,
sí, que,
de este recurso. No agotarlo, sino mantenerlo, como dices tú, con una un uso, no un abuso.
Claro.
Con el uso del bien, en este caso del agua, pero de manera ordenada y además pagando. Que esta es la otra parte, ¿no?
Ajá.
Sí. Y yo me refería a la gestión precisamente, propiamente, no solamente de la distribución de líquido, de la forma de traerla y esto, sino qué problemas conlleva el tener que pagar y pagar aparentemente menos de lo que cuesta el traerlo. ¿Es así?
Sí, el problema es un problema de percepción.
A ver.
En el cual, si nosotros abrimos la llave del grifo y sale agua, uh-huh. y estamos oyendo que se va a acabar, entonces pues lo podemos cerrar. Pero si lo volvemos a abrir y sigue habiendo agua, y nos siguen diciendo que se va a acabar, y seguimos abriendo y sigue habiendo agua, hay una percepción de que, bueno, si me están diciendo que se va a acabar y yo sigo teniendo agua, uh-huh. entonces pues no es cierto.
Es una ¿crees tú que haya una actitud de esta manera? Bueno, porque ajá. suponemos sí que es un, sabemos que hay demasiada gente y poco recurso, y que aunque abramos el grifo y salga agua, esta, bueno, de alguna manera está depositada en algún, no sé, en un tinaco, o viene de todos modos porque así está pensado por el sistema, digamos, de irrigación.
Ajá.
Pero no creo yo que la gente no esté consciente, vamos a hablar así,
ajá.
de que es un bien que puede no alcanzar en determinado momento, ¿verdad? Aunque es, como decimos, la misma cantidad que se recicla todo el tiempo, ¿verdad? Cambiando de digamos, de líquido a gaseosa y viceversa. Bueno, que esto en algún momento va a llegar a volver a ser agua. Tenemos ahora problemas muy fuertes de excesos de agua en ciertas zonas, en donde la contención de este líquido también representa gravísimos problemas. Vamos a hacer un puente musical e informativo y regresamos para ver este problema que me parece muy importante.
Okay.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Thank you.
Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a inscribirse al diplomado Instituciones Financieras Internacionales a realizarse del 24 de enero al 28 de junio de 2008. Asimismo, les invita también a su diplomado de actualización profesional en Economía y Gestión Ambiental, que tendrá lugar del 1 de febrero al 23 de agosto de 2008 en el Auditorio José Luis Eseña Gámez del Instituto también. Para mayores informes acerca de ambos diplomados, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua 5623-0083 y 5623-0084, o bien consultar la página electrónica www.iiec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hablábamos hace un instante de que, pues, la ubicación del agua, es decir, en cierto momento parece que se excede en ciertas partes y falta en otras, es decir, sequías increíbles en ciertas zonas donde hay, pues, sembrados y se espera que haya cultivo, y en otras en que a la gente la tiene bajo el agua, como acabamos de tener el ejemplo hace poco tiempo, y que el resultado es francamente catastrófico, ¿verdad?
Ajá.
Y esto, bueno, tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación, Alonso, a esto que sucede?
Sí, bueno, lo que comentábamos, que el agua es de flujo y que la cantidad es la misma en la tierra.
Sí.
No significa que a nivel local o regional haya problemas de desabasto o de exceso, como dices.
Uh-huh.
La situación es que el agua muchas veces se va a donde no debe de ir, digamos. Es decir, lo que comentaba, que esta cuenca del Valle de México no tiene una salida natural. Estamos llevando mucha agua que se trae, se está llevando mucha agua a otras cuencas. Entonces, es una cantidad que esa otra cuenca naturalmente no recibiría.
De manera natural no tendría por qué tener agua.
Sino ese flujo no debería de existir a ese nivel.
Ajá.
En eso. Ajá. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son las otras influencias que tenemos en el ciclo hidrológico? Como decíamos, pues el no permitir que el agua, que cuando llueve, penetre en el subsuelo y que se vaya almacenando en estos mantos freáticos. Cuando el agua cae y se encuentra con que está deforestado o desertificado el suelo, o está pavimentado, entonces va a correr por gravedad a donde...
Bueno, para que por gravedad le toque llegar, ¿no?
Sí, entonces esa cantidad de agua que debería de estar en el subsuelo está en la superficie corriendo y en muchos casos, como está en la superficie, se va a evaporar. Y va a crear más humedad en el medio y se va a volver a precipitar y no va a poder penetrar en el subsuelo.
Va a volver un círculo vicioso más que virtuoso, ¿verdad?
Exacto, y eso es a lo que me estaba refiriendo, que el agua no está donde debería de estar.
Exacto. Sí, bueno, hay muchos elementos que confluyen en esto, ¿no?
Claro.
El que no esté en donde deben es también una falta de planeación, digamos, de los asentamientos humanos.
Claro.
Y bueno, también la agresión que sufre el medio cuando se desertifica, como cuando se deforesta, digamos, se vuelve desierto.
Claro.
O bien cuando sencillamente hay un lago de pronto donde no lo había, ¿verdad? O se amplían los cauces de un río por X cosa, ¿no? El desgajamiento de un cerro, qué sé yo, por lo que hemos vivido recientemente y que parece así como castigo divino, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con cierto tipo de políticas que debieran ser perfectamente, bueno, instrumentadas.
Sí, definitivamente. Así. Es la cuestión de la falta de políticas de largo plazo.
Exacto.
Ver el largo plazo, ver las consecuencias que puede haber en largo plazo, esa falta de visión. que es lo que implica la verdadera sustentabilidad.
Exacto.
Es lo que no se ha llevado a cabo en la práctica desde hace décadas.
Este es a lo que se refiere el término sustentabilidad.
Exacto, sí.
Muy bien. ¿Qué tipo de acciones o medidas están desarrollando actualmente las instituciones del gobierno abocadas a ello con el propósito de conservar la calidad del agua y lograr, digamos, una mejor distribución de este recurso? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué acciones o qué medidas o a partir de qué política?
Bueno, existe una política sobre el agua que incluso está plasmada en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento. Existe también muchas referencias en otras leyes que tienen que ver con salud, con ecología, etcétera. Desde el punto de vista legal son leyes correctas, bien ideadas y diseñadas. El problema es en la práctica, es ponerlas en práctica.
Ajá. ¿Cuál es el problema sobre la práctica?
El problema en la práctica es la falta de aplicación de incentivos económicos. Hace rato hablamos del costo que tiene traer el agua, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, ese costo, lo que yo decía, que nosotros podemos abrir el grifo y encontrar agua, no estamos percibiendo de dónde viene el agua, ¿no? Y cuál es el costo, porque si tenemos una tarifa muy subsidiada, bueno, una tarifa que resulta de un subsidio, entonces tampoco lo vamos a percibir a la hora de pagar. Entonces, los principios de economía de utilidad y escasez están siendo ocultados por este subsidio. Entonces,
eso, y que francamente cuando tú abres el grifo y eres un citadino, difícilmente te pones a pensar en de dónde viene, cuánto cuesta. Vamos, a hacer conciencia en el momento de abrir el agua es dificilísimo, ¿no?
Claro.
Esto más bien tendría que llegar a la conciencia a través de una tarifa quizá adecuada, ¿no? Quizá, no sé.
Sí, bueno, el asunto de la tarifa es bastante complicado.
Sí, mucho.
Porque como hablamos que el agua es una necesidad fundamental del ser humano, últimamente se ha hablado mucho del derecho al agua, ¿no? Algo que me parece correcto.
Sí, claro.
Pero creo que sí, hay una cierta cantidad de agua que se puede considerar vital. Pero a partir de un cierto volumen que utilizamos como individuos, que no es vital en realidad. Es decir, el regar en abundancia jardines, lavar banquetas o coches con mangueras, eso no es vital.
Eso es un desperdicio.
Es un desperdicio y ese se tiene que cobrar a lo que cuesta.
Perfecto, esto es verdad.
Mientras que el derecho al agua sí puede ser visto por medio de un subsidio, tal vez, pero hasta cierto punto. El subsidiar todo el consumo, incluyendo el de desperdicio, para mí es una política de corta visión, de corto plazo.
Bueno, no sobre todo no es una visión solo de corto plazo, sino una visión absurda.
Ajá.
Si estamos pensando en que el costo es cada vez más elevado para traer el agua,
claro,
porque no está en el lugar, sino que hay que traerla, y además está de alguna forma trayendo el agua de otro lugar que también lo necesita.
Ajá.
Entonces esto sí, no es solamente una visión, es una política equivocada. Tal vez aquí confluyen problemas de tipo político, qué sé yo, ¿verdad? Que,
sí,
que hacen que bueno, se subsidie de todas maneras esto, ¿no?
Sí, ese es un incentivo económico, es como que un incentivo a desperdiciar, ¿no? Hay otros incentivos que es para otro tipo de usos más responsables, digamos.
Claro, claro. Está muy bien eso. Mira, han llegado unas preguntas. Y voy a agradecer a las personas que nos llamaron, al señor Agustín Mondragón, al señor Jesús Ríos, a Alda Gutiérrez, Alda o Aldo, no sé, Gutiérrez, Emilio Avilés, que todos ellos, desde luego, felicitan al programa y te felicitan también por estar aquí.
Muchas
hablando
gracias
del tema tan difícil. Y pregunta, bueno, más bien hace una reflexión Emilio Avilés, dice, el sistema de resumideros es muy efectivo y debería hacerse en toda la ciudad. ¿Tú qué opinas? Él felicita al programa, pero da esta opinión.
Uh-huh. Si los resumidores son útiles, claro, una de las cosas, digamos, más relevantes aquí en la Ciudad de México es la cantidad de personas que habitamos, el volumen que hay, las necesidades de agua que hay, hacen que todo sea a nivel enorme, son niveles enormes. Entonces, si los resumidores son parte de la solución, claro, hay hay que aplicar unas medidas de buen uso del agua y que sean generalizadas y puestas en práctica.
Bueno, en mucho aquí también, mira, las grandes ciudades como esta nuestra, en donde pues sí hay una parte urbanizada, bien urbanizada tal vez, y que los resumideros hacen su función. Sí. Pero hay otras en donde los resumideros no hacen esa función, dada la cantidad de basura de que se satura luego el famoso resumidero, ¿no? O coladeras, como claro. Se quiere llamar. Entonces esto ya viene a complicar muchísimo la circunstancia, además de que está contaminando fuertemente al líquido, ¿verdad?
Claro.
Entonces los problemas del agua llevan consigo también muchos otros problemas de la urbanización, ¿verdad?
Claro.
Muchos, pero el que más pesa quizá es la falta de conciencia del ciudadano ni nada, sino la corrupción, ¿eh? La corrupción entre todos, ¿verdad?
Ajá.
Los que habitamos en cierto momento una ciudad, y que no es una corrupción premeditada a veces. Quizá esto sea más bien por el lado de la gestión, pero por el lado del consumidor no está tan pensada, sino es inconsciencia respecto a esto, ¿no?
Claro.
Yo digo, no sé tú qué opinas, ¿no? Porque sí se complica, sí es muy complicado el problema, ¿no?
Sí.
Pero habría que deslindar, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que así en el agua y como en los aspectos ambientales, ahí estamos todos involucrados.
Por supuesto.
Ahí es toda la sociedad, y hablar de la sociedad no es culpar al gobierno nada más, son los ciudadanos, industrias, y los problemas de contaminación del agua se han visto en todo régimen económico-político. Podemos hablar de imperios o regímenes centralizados o
democracias,
capitalistas, socialistas, comunistas, todos han hecho problemas al ambiente.
Pues sí, aquí Alda Gutiérrez pregunta, ¿por qué no se usa agua tratada para los excusados?
Esa es una muy buena sugerencia, utilizar el agua tratada para los excusados.
Sí.
Ahí lo que está implícito es la infraestructura dentro de la casa, que implica tener varios depósitos, y no nada más un tinaco o una cisterna, sino tener varios depósitos con las bombas y un drenaje especial. Entonces, eso para las personas, cambiarlo en su casa, el sistema de circulación del agua es difícil, pero es una muy buena idea.
Es muy buena idea.
Claro.
Y de hecho, bueno, las aguas tratadas se usan para regar jardines públicos, etcétera, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ya para hacerlas llegar, o hacer llegar esta infraestructura a todos los hogares, es complicado.
Claro.
Tendría que ser pues una cosa personal, una cosa que cada familia pensara cómo resolverla, ¿no? Y bueno.
Sí, sí, pues, se complica.
Sí, un poco. Agustín Mondragón dice, lo más grave en México es que el gobierno vende patrias que tenemos, ya está concesionando el agua a empresas transnacionales, españolas, americanas y de otros países. Que el día de mañana los mexicanos seremos explotados por esta ultraderecha explotadora que sigue permitiendo que empresas madereras estén desmontando todos los bosques, y no va a haber recargo de los mantos acuíferos y freáticos. Es la opinión del señor Agustín Mondragón.
Sí, bueno, la utilización del agua puede ser tanto pública como privada.
Sí.
Y bueno, y como había comentado, el régimen puede ser socialista o capitalista, pero los problemas han sido generalizados en la historia de la humanidad.
Sí, pero la preocupación aquí, me parece, del señor Mondragón es acerca de las concesiones que se están dando a empresas transnacionales, y que estas, y habría que decirlo en verdad, no son realmente muy vamos, llamémosle así, parejas a la hora de aplicar tarifas. Hay zonas en donde determinada compañía o empresa cobra excesivamente la tarifa de agua. Lo sí. digo por lo que a mí toca. Uh-huh. A mí me toca una compañía que me cobra como si tuviera yo una planta en mi casa, ¿no? Uh-huh. Está difícil también empezar a pelear por ahí, aunque habría que hacerlo. Pero sé yo que es más bien el asunto de una compañía que cobra tarifas diferenciadas. O sea, ahí también no entra en juego una política que controle a estas compañías, me parece, ¿no?
Claro, sí, yo creo que uno de los problemas del agua, de cobrar el agua, sí. es que los usuarios vean verdaderamente una utilidad de un bienestar de sí. por lo que están pagando.
Claro, sí. Pero también lo que te estoy diciendo, si son, no hay una tarifa de gente de menores ingresos, pues desde luego la tarifa es más baja, ¿no? Y esto claro. parece que no siempre es bueno, bien pensado y menos controlado. Eso es a lo que me refiero yo.
Sí, creo que sí, ahí el sí. gobierno debe tener un papel importante y creo ¿verdad? Que se lo ha dejado sí. de lado.
Exacto.
En muchos casos, claro.
¿Verdad? Sí. Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a la presentación del libro Los estudios de empresarios y empresas, una perspectiva internacional. Los coordinadores del texto son el doctor Jorge Valenta Olería del Fondo de Cultura Económica, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, 115, Colonia Chimalistac. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
Continuamos en Momento Económico.
Tengo entendido, Alonso, que actualmente te encuentras realizando un estudio acerca de la calidad del agua desde perspectivas económicas y ecológicas. Sí. Háblanos de esto, por favor, un poco.
Sí, como no, el asunto de la gestión del agua tiene que ver forzosamente aspectos tanto ecológicos como económicos y sociales. Uh-huh. Entonces, el objetivo del estudio que estoy realizando es que sea interdisciplinario uh-huh. para llevar a cabo un análisis más comprensivo uh-huh. de la situación, siempre con la idea de dar recomendaciones de gestión, sí. precisamente para un uso sustentable. Uh-huh. Entonces, una de las ideas por la que estamos desarrollando es este aspecto como la nueva cultura del agua. Pero la nueva cultura del agua originalmente está propuesta en grupos europeos, adoptada por la Unión Europea ya, uh-huh. incluso ya llevada a legislación, es el ver el agua y que forma parte de ecosistemas acuáticos y en el cual hay indicadores ecológicos que nos van a decir cuál es el estado o la situación del agua, dado la que traemos como la que sacamos, ¿no?, de un proceso industrial o de una urbe.
Esto está ya calculado, digamos. Se encuentra ya calculado cuál es la forma, digamos, de medir la calidad del agua y esto. ¿Así es?
Bueno, lo que se hace es tener un monitoreo de indicadores, uh-huh. que no nada más es la fisicoquímica, sino que incluye aspectos de incluso geológicos o morfológicos, uh-huh. y también biológicos, uh-huh. como son los peces o algunos plantas.
¿Quiénes hacen esto?
Bueno, la directiva de Europea del Agua uh-huh. ya lo tiene ya como ley y obliga a sus miembros a llevar a cabo estos monitoreos. Uh-huh. Y lo que se hace es la gestión por cuencas, en que las cuencas son compartidas por varios países, se tienen que poner de acuerdo para trabajarla. Igual pasa con los acuíferos. Uh-huh. Cuando son compartidos hay que gestionarlos y ponerse de acuerdo.
Claro, y eso es de lo más difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero es el reto a vencer.
Digamos que dentro de la Unión Europea puede no ser tan complicado, porque teniendo centralizada la política, de alguna manera los países miembros tendrán que, bueno, de alguna forma ceder o aceptar determinadas circunstancias y acuerdos, ¿verdad?
Claro.
Pero en zonas, en regiones donde no existe regionalización, uh-huh, digamos, no existen acuerdos, esto es muy complicado, ¿no? Digamos, claro, una cuenca que comparte un país con otro que además no solamente no está integrado regionalmente, sino además quizá estén hasta en guerra, pues esto ya, no sé, ajá, resulta complicadísimo, ¿no?
Sí, claro, cómo no.
Mira, tengo entendido que de los principales cuencas o acuíferas del mundo están justamente en las zonas ahorita en guerra, en Irak, Irán, esta zona, ajá, Líbano, todo eso, son las que tienen en este momento en el subsuelo los recursos más grandes de agua. Y entonces uno puede pensar que a lo mejor la guerra tiene como caso a lo mejor el petróleo, pero también el agua, ¿no es cierto?
Sí, bueno, creo que hay muchos factores ahí
a considerar, ¿verdad?
Que hay que considerar en esos regiones zonas tan, uh-huh, conflictivas. Uh-huh. Pero sí, efectivamente el agua es un recurso escaso que, como es vital, sí puede llevar a conflictos locales o regionales.
Mucho, muy fuertes, ¿no? Porque además es, claro, vital. Acabamos de hablar de que es vital, ¿verdad?
Claro.
Así. Mira, Jesús Ríos pregunta, ¿qué mecanismos de carácter técnico y económico existen y, bueno, que sean viables para la recuperación del agua de lluvia en este país?
Sí, bueno, creo que están los pozos de recarga, pueden ser útiles, que se utiliza a veces con agua tratada. La cosa es que el agua esté bien limpia de contaminantes. El caso de la lluvia es importante porque la cantidad de lluvia es bastante, y que fue uno de los factores por los cuales se han llenado los mantos freáticos antes de la llegada de la civilización. Uh-huh. Y por lo mismo yo creo que la mejor manera, la manera más menos costosa, uh-huh, más efectiva, son las áreas verdes. Uh-huh. Y entre más áreas verdes tengamos, son áreas de recarga muy eficientes. Uh-huh. Claro, dependiendo del tipo de suelos y subsuelos, uh-huh, pero las áreas verdes es la manera menos costosa, uh-huh, que hay. Entre más áreas verdes tengamos, más recarga, uh-huh, y mejor aprovechada va a ser el agua de lluvia. Menos riesgo de inundaciones con áreas, uh-huh, verdes.
Claro, muy bien. En este momento nosotros tenemos en México algún tipo de política, digamos, que vea por este caso de más áreas verdes, o no sé, alguna forma de, uh-huh, instrumento que se tenga o estrategia para conservar mantos freáticos o para rellenar mantos freáticos. ¿Existe esto aquí en México? ¿O solamente, uh-huh, tenemos el ejemplo de Unión Europea o de otras partes?
Bueno, hay un esfuerzo de reforestación importante por parte del gobierno federal. Hay una política de áreas naturales protegidas muy importante, de cuidado de la biodiversidad también muy importante, uh-huh, a nivel federal, que parece que son esfuerzos importantes, pero bueno, hay ciertos bemoles, ¿no?, que se pueden discutir, pero, uh-huh, yo creo que así hace falta mucho la política de áreas verdes. Yo creo que no está bien hecha, bien...
Esa es mi impresión.
Ajá.
Que realmente no cubre suficiente, y más bien no se está pensando en áreas verdes, sino en construcción masiva de vivienda.
Exacto.
Eso,
sí,
es un un caso, ¿no?
Sí,
y que estas viviendas debieran tener áreas verdes.
Claro.
Sin embargo, parece que esta no es la preocupación central y no se les obliga.
Exacto, sí.
¿Verdad?
Y mucho tiene que ver con los ciudadanos. También los ciudadanos no están muy... somos bastante diferentes hacia las áreas verdes.
Pero también las constructores, las viviendas,
sí,
sobre todo, ¿no?
Claro.
Yo no creo que a la gente le disguste tener área verde. Puede ser que no la cuide, pero que le disguste tener áreas verdes, no.
Sí, claro,
lo que
claro.
pasa es que, bueno, si la vivienda no tiene área verde, lo que quieres es un lugar para vivir. Uh-huh. Y bueno, lo del área verde, pues a ver si lo encontramos en la siguiente cuadra, ¿no?
Sí,
pero es no es inconsciencia, yo pienso que no es inconsciencia ciudadana, sino más bien intereses económicos de los constructores,
claro, sí.
y falta de control de parte de...
Sí, claro, definitivo, claro que sí. sí.
María Gloria Hernández nos llama, muchas gracias. Lilian Camacho, Ricardo García, José de Haro, María Santos, ay, hay muchas, mira, Hilda de San Román, muchos saludos, doña Hilda, Carlos Ramírez, y bueno, estas y tienen, bueno, algunas preguntas.
Uh-huh. Muy bien.
El problema del agua, dice María Gloria Hernández, se deriva de la corrupción del gobierno federal, aunado a su infinita ignorancia en los problemas, o de los problemas. El gobierno saquea al país y no le interesa solucionar ningún problema. La educación debería ser una herramienta para concientizar a la gente. Bueno, es toda una idea y una opinión. Sí.
Sí, la educación tiene que ir ligada con incentivos muy claros, incentivos económicos junto con educación, creo que son importantes.
Sí, sí es cierto. Y bueno, respecto a la corrupción, bueno, pues no podemos hacernos a un lado respecto a que sí hay mucha corrupción.
Sí.
Esta parece consustancial a nuestro país, ¿verdad, caray? Bueno, Lilia Camacho, profesora, dice, el invitado sabe del número de casas que cuentan con un jardín que se riega con agua potable y qué porcentaje de la población ocupa, y felicita al programa. ¿Tú sabes, tienes alguna cuantificación de estas casas con jardín y que la señora o la doméstica sale a echar agua y se queda mirando al cielo?
No tengo cifras. No tengo cifras al respecto. Lo que sí sé es que el área de esas casas, digamos, por persona es mucho mayor que el áreas verdes en otros sectores, y que es desproporcionado el uso de desperdicio del agua para pocas personas, ¿no? Mientras que muchas otras tienen poco acceso al agua.
¿Y tú sabes si a estas zonas se les está poniendo la tarifa adecuada?
Bueno, yo creo...
No sé, te pregunto porque no sé si estés informado.
Hay tarifas diferenciadas, por ejemplo, en el Distrito Federal.
Lo que decíamos, sí.
Pero digamos que la cantidad de todos modos, proporcional al ingreso de la familia que vive en una casa grande, es mucho menor que la tarifa de proporcional a una familia de menos recursos.
Exacto. Aquí Julieta Bush pregunta, ¿el agua que consumimos actualmente está contaminada? ¿Cómo la purifican? ¿Tú sabes esto?
Bueno, el agua el que se consume, bueno, depende de la zona. En general, el agua potable tiene una calidad bastante aceptable. Porque hay que ver la calidad del agua en qué parte, ¿no? Uno es el agua que bebemos, que entra como insumo a las industrias y a los hogares. Otra es la calidad de la que sale, de los desechos. Pero del agua potable, digamos que dependiendo la región de la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, es aceptable, bastante aceptable.
Con toda la problemática es aceptable, ¿no?
Sí.
Bueno, Ricardo García, que es un empresario, dice, ¿qué opina el invitado del desastre ocasionado por la Comisión Federal de Electricidad con las inundaciones en Tabasco y cómo se pudo haber evitado esta tragedia? ¿Tienes idea de esto?
Bueno, no conozco mucho sobre la infraestructura hidráulica de la zona. Lo que sí estoy enterado es los humedales de Tabasco han sido bastante dañados. Los humedales son zonas en las que absorben el agua que tiene, son ecosistemas acuáticos que ayudan a evitar inundaciones precisamente. Actúan como esponjitas, digamos, simplificando el tema.
¿Existe depredación sobre estos humedales?
Sí, porque muchos están cerca de en la costa, por ejemplo, y muchos desarrollos urbanos o
turísticos,
si no tienen suficiente cuidado, están minando estas áreas que ayudan a evitar inundaciones.
¿Sabes tú si se ha hecho alguna indagación sobre el origen de este enorme problema que se creó en Tabasco?
Bueno, hay algunos estudios del Colegio de Ingenieros de México, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, perdón, están viendo eso. Yo creo que es algo que tiene que todavía, está en análisis.
Está en análisis, pues más le vale que se apuren, ¿verdad?
Claro, sí, claro.
Eso, otra cosa de estas, y mira, no deja de llover, habría que pensarla muy bien, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer un puente musical, volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Coloquio sobre globalización del Instituto de Investigaciones Económicas invita a un seminario sobre la necesaria inclusión de los derechos humanos en la educación, la pobreza del concepto, la riqueza del conflicto, la dificultad de la solución. Todo esto es algo que se discutirá en el seminario y que tendrá lugar el próximo jueves 29 de noviembre de 2007 de 9 a 19 horas en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Los coordinadores son Roberto Castañeda Rodríguez Cabo y Carmen Moreno García Ordóñez. El moderador será Ricardo Galicia Ponce. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5623-0100, extensión 42408.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, el señor José de Haro, que sí tengo aquí su pregunta, a punto de leérsela al invitado, pregunta, ¿existe alguna carta hidrológica nacional que marque la ubicación y la trayectoria de todos los ríos subterráneos del país que alimentan a los acuíferos? Y también pregunta, ¿hay alguna carta hidrológica que marque la ubicación exacta de los acuíferos de los que se habla constantemente?
Bueno, a nivel nacional, no lo sé, me parecería muy difícil conocer la dificultad de saber la trayectoria de los ríos subterráneos, es difícil, pero para regiones sí, yo recomendaría dirigirse al Instituto de Geofísica y al de Geografía de la UNAM, que sí tienen información de ese tipo, tal vez a nivel regional, pero puede encontrar ahí más información.
Muy bien, pues está usted servido, señor Haro. María Santos dice, sugiero que el gobierno suministre al territorio con agua como si fuera un cuerpo humano a través de tuberías.
Bueno, ese es un concepto que se da en la literatura especializada de tratar de tener que los ríos son el sistema circulatorio del continente. Es muy interesante lo que dice y que sí se ha considerado así en la literatura especializada. A nivel de políticas todavía no. Todavía no.
Y bueno, ahí quedamos. Hilda de San Román dice, ¿qué posibilidad hay a nivel doméstico de volver a utilizar el agua que usamos a través de un saneamiento de desagüe? Es más o menos lo que preguntaba otra persona, ¿no? ¿Hay proyectos para utilizar el agua de lluvia? Bueno, también,
Sí, es mucho la infraestructura que hay en cada hogar. Y se puede reutilizar, claro, el agua que se utiliza para desinfectar verduras, para el de la regadera, el de para reutilizarla, ¿no? Lavar patios o para el mismo cruzado, por ejemplo.
Uh-huh. Y para utilizar el agua existen, el agua de lluvia, ¿existen proyectos en nuestro país?
Bueno, hay proyectos locales, algunas organizaciones no gubernamentales sí promueven eso.
Ajá.
A nivel local. Uh-huh. De captación en las casas.
Uh-huh. Bien, Carlos Ramírez felicita al programa y nos felicita a todos aquí. Gracias, uh-huh. Carlos Ramírez. Dice, cobran altísimas cuotas en las plazas de la Colina en Tlanepantla, a más de 25 pesos el metro cúbico, y como jubilado no aplican el descuento aunque pago la cuota mínima, entre comillas, cuota mínima.
Sí, es un problema de la desigualdad en los cobros según la
empresa que lo maneje, ¿no?
La empresa o la política de tarifaria que hay, ¿no? Uh-huh. Creo que sí hay, debe haber una tarifa diferenciada, pero no al nivel que está a niveles de milésimas de peso, uh-huh. sino más diferentes, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, el señor dice, soy jubilado, y efectivamente a los jubilados les cobran una tarifa baja, pero yo no sé qué tanto por abajo de la tarifa existente. Uh-huh. No lo sé, ¿eh? La cuota mínima, dice, me están cobrando. Pues si es así, ¿qué se puede hacer?
Bueno, el Estado de México tiene otro tipo de sistema tarifario. Ah. Uh-huh. Por eso le cobran más que en el Distrito Federal.
Eso es. Fernando Ziegler pregunta, ¿qué opinas en relación a que empresas privadas comercializan el agua en algunos municipios del norte del país, por ejemplo Aguascalientes y Coahuila? Pues es lo mismo que en el DF, en todas partes, ¿no?
Sí, en muchos lugares. Uh-huh. Sí, en muchos lugares hay yo creo que el debate mucho más que centrarse en que la sea público o privado, debe de ir la eficiencia, el costo-oportunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan eficiente es?
Claro.
Hay sistemas públicos muy eficientes o sistemas uh-huh. privados eficientes.
Sí.
Depende de la región o de la localidad.
Pues eso, yo insisto en que es una cosa de falta de control público, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, falta de control por parte de del gobierno.
Sí, ¿no? El gobierno siempre debe estar alerta, claro, auditando, claro. La gestión del agua, claro.
Estos descontentos me parecen naturales porque, por supuesto, no hay equidad en este sentido.
Claro.
Tú, en tus investigaciones, ¿qué has encontrado respecto a que hay sectores que contaminan, pero unos más que otros?
Sí.
¿Cuáles serían los más contaminantes?
Bueno, en general sector de la industria, quien contamina más es la industria agropecuaria. Uh-huh. Y todos los petroquímicos.
Uh-huh.
Vemos que son los quienes están contaminando más el agua. Uh-huh. Según las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua.
Uh-huh. Y bueno, ¿y qué se hace respecto a esto? Volvemos al punto, ¿quién es el encargado de que esto no ocurra? Porque no podemos esperar que esto sea de conciencia empresarial. Ya vimos que esto está difícil, ¿no?
No, la conciencia no se puede dejar las cosas solo a la conciencia. Debe de haber incentivos.
Uh-huh.
Pero el incentivo, desafortunadamente, en caso de agricultura, es para aplicar más pesticidas y más fertilizantes.
Claro.
Entonces eso contamina,
sí,
pues,
sí.
más. Es una política para incentivar la contaminación, que es el problema.
Y allí ¿se hace algo? ¿Tú sabes si se está haciendo alguna cosa? ¿Se aplica algún instrumento?
No hay aplicación de instrumentos.
¿Ninguna sanción?
Para evitar la contaminación del agua, no. Están las normas, uh-huh. está la ley, pero en la práctica no está la aplicación de las mismas.
Bueno, esos son faltantes muy, muy importantes, ¿no?
Claro.
Sobre todo en términos, digamos, de estructura legal. Esto debiera estar, si es tan importante, si es vital el líquido, ¿cómo es que no existe una legislación, un reglamento que aplique bien? Eso sí es, bueno, uh-huh. creo yo, un faltante muy, muy grave, ¿no?
Sí, la legislación existe, la cosa es aplicarla, ese es el meollo del asunto.
Alonso, he tenido mucho gusto en que estuvieras aquí con nosotros hablando de las cosas que estudias, y bueno, nos falta tiempo, como siempre, pero estás cordialmente invitado para otras ocasiones, porque este es un tema que debe conocer, nuestros radioescuchas deben conocer los avances que se hacen en este terreno por parte del instituto y de sus investigadores.
Muchísimas gracias a ti, y gracias al auditorio y las preguntas.
Muy bien, pues gracias pues a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón y en la producción y realización Santiago Hernández, y como colaboradora en la misma producción Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.